SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Sección que tiene su propio clima, Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
Bien.
Aquí, rejuvenecido.
Rejuveneciéndonos. Aitana Castaña. Ay, Castaño.
Hoy no me llamáis ni nadie bien, pero bueno.
Empezamos
ya
bien,
me llamaron cosas peores, ya os lo digo.
Ya, pero es que el otro día él se metió conmigo porque yo en lugar de Sergio Castro dije Sergio Casto y hoy ha sido él quien te ha llamado a ti Castaña en lugar de Castaño.
O sea, ya te digo que siempre ya me llamaron cosas peores, no pasa nada.
Pero claro, tu apellido de cuando ibas al cole seguro que te hacen broma, ¿eh?
Bueno, no te creas, aquí en Asturias ya es bastante común, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. O sea, bueno, bastantes. Sí, Asturias y Galicia hay bastantes castaños. Vale. Y aparte conmigo no se atrevía a meterse mucha gente.
No. Claro. Ni cuando eras pequeña, ni cuando eras joven, ni cuando eres mayor, que ahora hablaremos de eso.
Vale.
¿Vale? Venga, lo primero, creo que te has hecho influencer de la lluvia en redes sociales.
Bueno, es que esto yo muy simpático, porque yo recibo, o sea, yo conozco gente del sur, de hecho tengo esta familia y amigos, y entonces me mandan mensajes reales en plan, oye, pero ¿qué hacéis cuando llueve tanto con la ropa? ¿Sabes? Y entonces yo, en plan de broma, dije en redes sociales, bueno, voy a dar un curso, voy a ser coach, voy a dar curso de qué hacer con la ropa y tal. Pero empecé a recibir mensajes de verdad. Una compañera de la facultad, Patricia Tablado, no sé si nos está escuchando, me decía, pero esta pregunta es en serio, ¿qué calzado utilizáis? Y entonces me lo estoy planteando en serio.
Digo, no, yo es que lo necesitamos.
Claro, pues mira, consejos que doy, ¿vale? Por ejemplo, no se puede poner la ropa encima de los radiadores.
No
se puede, no lo hagáis, aunque os parezca que para secar ropa tal, lo que se tiene que utilizar es todo lo demás como tendedero, eso se puede utilizar. Y después, básicamente, las zapatillas de deporte, que aquí en Asturias conocemos como playeros, esto podría dar también para un Comando Norte, ¿cómo se llama?
Esta, es verdad, porque nosotros en Cataluña le llamamos bambas.
Bambas, sí, ¿sí? Nosotros decimos playeros, y sí, en otros sitios dicen playeras. ¿Los gallegos qué decís, Nacho?
No, en Coruña se dice playeros.
Playeros.
O se decía, al menos en mi época, ahora se impone más tenis.
Tenis.
Los tenis, sí.
Y en Andalucía hay quien le llama botines.
Da para un Comando Norte.
Da para un comando norte.
Vale, bueno, pues eso hay que, hasta que pare este invierno, esta invernada, hay que dejarlos de lado. Hay que coger botas de...
¿Pero si por qué? Porque se mojan y huelen y no los puedes secar.
No, te mojas los pies, estás todo el día con los pies mojados, eso es malo.
Vale.
Y entonces, bueno, podemos abrir un...
podemos abrir un melón ahí.
Yo recuerdo unos amigos de Almería, bueno, tampoco eran tantos amigos porque no recuerdo si eran de Almería o de Murcia. Bueno, en esa zona, que a mí me suena nada de lluvia, que me contaban que cuando ellos eran pequeños, cuando llovía, no iban al colegio. Si llovía, pues se cancelaba el colegio. O si llovía, se cancelaba los
planes que
había.
Pero si llovía normal, ¿no? Como ahora que se ha tenido que cancelar en muchos sitios.
El día que llueve. Ah, llueve. No vamos al colegio.
Y
yo, claro, o llueve. Ah, se cancela el cumpleaños de fulanito o el partido de fútbol. Y claro, yo me quedé fascinado.
Claro, es que
imagínate que se cancelase la
vida. Los que no estamos
vida.
Acostumbrados a tanta lluvia, es verdad que piensas que no... Que yo ayer, por ejemplo, nosotros llegamos ayer de Zaragoza diluviando.
Ya.
Y me metí en casa. Y además comenté con los compañeros, porque volvimos en furgoneta. Dije, ves, yo ahora me iría a dar una vuelta, pero yo no voy a salir. Claro, y pienso, claro, si llueve todo el día, la gente sale igual, salís igual, ¿verdad?
Sí, salimos, sí.
Es que hay una cosa que se llama, no sé si Aitana lo conoce, que se llama paraguas,
sí.
Que lo abres y puedes caminar, puedes hacer las cosas.
Ya, pero te mojas por abajo también.
Sí, por abajo.
Ahí es donde las zapatillas de deporte no debes utilizar. Es
vale.
Justo ahí. Hay como ciertos truquillos. También es, ¿sabes?
Trucos.
Como a los perros que no se pueden mirar a los ojos porque te huelen el miedo, pues tampoco hay que mirar mucho para ellos, ¿sabes? O sea, no habléis mucho más del tiempo.
Vale,
ya está.
Lo dejamos, punto. Lo dejamos.
Exacto. Mira, paraguas y tal.
Voy a hablar y aguantarse tú, ya está.
Exacto.
Que voy a hablar de otra cosa, porque estos días, Nacho, hemos estado leyendo nuevos detalles de los informes sobre la relación. Ya, es que esto da.
Sí. Es que esto es
Nacho,
tremendo.
Da para una serie.
Sí, sí. Mira, yo siempre lo digo, porque supongo que me vas a hablar del el señor de la UDEF.
De la UDEF, que tenía 20 millones emparedados en su casa, ahí entre pared y pared, el jefe
Eso
narco.
Eso para las humedades debe ser
con,
también muy
con
bueno.
Mansiones. ¿Te imaginas que después los sacas y están todos podridos?
Ya.
Con
sí.
Mansiones en Dubái, en Cartagena de India. O sea, es tremendo.
Mira, yo lo resumo en una frase y es que el cliché este de la realidad supera la ficción.
Sí.
Bueno, pues cualquier historia aplicada a una serie de ficción, a una película, esto da para película, tiene que ser verosímil.
¿Y esto
por,
no lo es?
Por más que sea real, no, es que es verdad. tiene que ser verosímil, porque si no tú como espectador dices, es que esto, sí. No, es que ocurrió de verdad, da igual, no me lo trago. Bueno, pues yo creo que esto es un ejemplo, esto es inverosímil absolutamente, que el jefe de la UDEF, para quien no lo sepa, es la unidad que se dedica a la delincuencia fiscal y económica de Policía Nacional, sea... tuviera millones emparedados y que cada vez esté creciendo esta red de narcotráfico, que por cierto llegó a un Borbón,
sí,
con casas en Dubái. Bueno, Dubái
bueno,
es
tampoco
el...
ya es raro, ¿eh?
Bueno, pero es bastante fascinante.
No, no, es fascinante.
Es ya. Bastante tremendo. Y a ver, porque me consta que esto es solo la punta del iceberg. Sí.
Pero ¿y para qué emparedas 20 millones de euros? En serio, o sea, gástalo, vete, yo qué sé, no sé, ¿para qué los metes en una pared?
Mira,
no
mi teoría es que si tiene 20 millones de euros emparedados, tiene mucho más. Ya. Y que tiene guardado, bueno, este hombre irá a la cárcel, pero cuando salga, ese dinero estará ahí, sus hijos tendrán dinero. Esto suele pasar
bueno,
también.
Bueno, y por si no te pillan, ¿no? Si no te pillan, pues tienes dinero para ir gastando.
Claro.
Ya más haces una obrita en casa, sacas lo que necesites, un millón, y luego ya está.
Exacto.
Venga, vamos con el tema de hoy. ¿En qué momento os dijisteis, ya no soy joven? ¿O todavía no ha llegado ese momento? Nacho Carretero.
Yo lo tengo localizado, es tremendo. ¿Sí? Sí, yo fue cuando me salieron canas en la barba.
Y ahí dijiste, ya no soy joven.
Yo es que me vi y dije, se acabó. Porque yo tengo la teoría de que los hombres, mientras no tengan canas en la barba, pasan por jóvenes.
Da ¿Y igual. Los que no llevan barba?
Bueno, me acabas de desmontar mi teoría. Es que hoy casi todo el mundo lleva barba.
No, no es verdad. Mira el control. Bueno, sí, 2-2.
Bueno, mira. Sí, sí.
Sí, 3-2.
Pero si llevas barba, ahí ya estás penalizado. En el momento que salen canas en la barba, ya puedes hacer lo que quieras, que ya eres mayor.
¿Y tú, Aitana?
Mira, yo también lo tengo localizado exactamente en un entreno de balonmano. Del equipo de veteranas en el que estoy, que yo soy portera, y vino enfrente de mí corriendo una chica de 21 años, saltó, cayó de rodillas y yo pensé, digo, mira, si soy yo, me tienen que ir a buscar el SAMUR. Le dije, ¿estás bien, mi hijo? Ya, perfectamente, se levantó y se fue. Y dije, Dios, yo esto ya no lo puedo hacer más en la vida. Eso, ese miércoles y todos los días de mi vida por la mañana, cuando miro el móvil, no veo nada.
Bueno, ya, yo, imagínate yo. O sea, yo ya lo tengo en braille.
¡Qué presbicia, qué presbicia!
Ya lo tengo en braille yo cuando me levanto. A ver, nuestra invitada se ha pasado la vida fascinada por Peter Pan, que era el niño que no quería crecer. De pequeña le preguntaron, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y ella respondió, joven. Es la persona ideal con quien mantener una conversación sobre el mito de la eterna juventud. Se llama Silvia Herreros, de Tejada, autora de un libro que se titula Juvencolía. Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días, Andrés.
¿Tú en qué momento dijiste, ya no soy joven? O a lo mejor todavía no lo has dicho.
Bueno, justo la anécdota que arrancó este libro fue el momento en que me di cuenta que no era joven. Yo soy profesora y llevo muchos años siéndolo. Y bueno, siempre está el cliché este de que los alumnos siempre tienen la misma edad y tú vas creciendo mientras, ¿no? Entonces un día una alumna me dice, una alumna de 21, me dice, claro, es que yo ya voy tarde porque pues Xavier Dolan ganó en Cannes cuando tenía 23 años, Sadie Smith publicó Dientes Blancos con 25, Mary Shelley escribió Frankenstein con 19, y yo qué, acabo de ver una escritora en Vogue súper joven, ¿cuándo voy a salir yo en Vogue? Entonces yo le dije, ah, pues yo salí en Vogue con mi última novela, y me dice, ah, entonces coge el móvil, se pone a leerlo, y me dice, ay, muchas gracias, me ha consolado mogollón saber que en Vogue se puede salir de mayor.
Suspira.
Yo ya, ¿y me quedé?
Yo ya hace mucho que dejé de ser joven, pero a mí me lo reafirma cada vez cuando hay alguien de mi equipo que me dice, mira, has tenido la misma reacción que mi madre. Y entonces digo, Dios, pues ya está, vamos a dejarlo.
No, y
aquí,
cuando te dicen, nací en el 2001, dices, ¿tú perdona? O sea, a mí me ofendía la gente que no había visto las Olimpiadas de Barcelona. O sea, ahora ya, vamos. Sí.
Y hay otro momento también a los que nos gusta el fútbol, que es cuando te das cuenta que los futbolistas son más jóvenes que tú.
Y
porque tú en un momento, cuando eres joven, dices, los futbolistas tienen más años que tú, pero llega un momento que... No.
Y están jugando los hijos de los que tú viste.
Claro.
Yo ya estoy en la edad de los nietos.
Zidane, ya no llegué Zidane.
Sí. Venga, vamos a hacer una pausa y a la vuelta volvemos con Juvencolía y con Silvia Herreros de Tejada.
Oye, te lo pongo fácil. La necesito joven, la necesito sexy y la necesito ya. ¿Cómo ha podido aguantar ahí tanto tiempo esa vieja? Eso es, para mí ese es el puto misterio. ¡Oh, tiene un Oscar, mis cojones! ¿Cuándo fue eso? ¿En los años 30? ¡Por King Kong! ¡No! ¡Me importa una mierda lo que le prometimos! ¡Esto es una cadena de televisión, no una puta ONG! ¡Búscame a alguien nuevo! ¡Ya! Oye, ¿sabías que la fertilidad femenina empieza a disminuir hacia los 25 años?
¿Cuántos tiene Jennifer? ¡Ponte manos a la obra!
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Esto que acaban de escuchar es el arranque de la película La Sustancia, que es uno de los grandes éxitos del cine el año pasado. Su tema es la droga destructiva que acepta consumir una estrella de televisión para no envejecer y así seguir en activo. Estamos con Nacho Carretero, con Aitana Castaño y con Silvia Herreros de Tejada, que es autora de la investigación literaria Juvencolía, sobrevivir al hechizo de la juventud eterna, que acaba de publicar la editorial Debate. Una pregunta, ¿a ti escribir Juvencolía te ha aliviado el deseo de ser joven?
Sí, porque todo el libro es un una especie de consuelo de a lo mejor ya no eres tan joven como creías.
Y no pasa nada.
Porque, bueno, cuando contaba la historia de la alumna, lo que me di cuenta es que ahora vivimos no tanto pendientes de la juventud biográfica, sino de la juventud performativa, ¿no?
Estética, claro.
Performativa, estética, claro. Y de cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo nos mostramos en Instagram. Y que yo estaba convencida que esta muchacha no me veía mayor, sino que me veía cool, joven, más o menos de su cuerda.
Sí.
Entonces, a raíz de eso, yo pensé escribir un libro sobre la juventud como mito cultural y como invención del siglo XX. Y en plena escritura, pues me vino un cáncer de mama. Uh-huh. Y cuando me lo dijo el médico, yo dije, pero si tengo 48 años, soy demasiado joven para esta enfermedad. Y el médico se me quedó como...
Señora,
justo esta es la edad en la que más prolifera este cáncer, ¿no? Yo no tenía ni idea de esto.
Claro, es que me da la sensación de que muchas veces la edad te la hace ver el resto del mundo.
Tú no eres consciente de la edad que tienes.
Más que tú mismo, ¿no?
Sí.
No, bueno, es que tenemos como una edad subjetiva, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, se dice que ahora mismo casi todos nos sentimos en nuestro corazón como 10 años menos de lo que tenemos. Sí, eso es como la edad, como
de
más
espíritu,
del 80%.
¿No? Sí. Joven de espíritu. Sí.
Entonces, la conjunción de esas dos cosas, de repente decir, ostras, ya mis alumnos me ven como a sus madres.
Sí.
Y de repente tengo una enfermedad.
Que, de señora mayor.
De señora mayor. Dije, bueno, pues parece que esto ya se ha terminado, ¿no?
Claro. Se ha terminado. De todas formas, antes decía Nacho, yo creo que los hombres nos damos cuenta que no somos jóvenes cuando nos salen canas en las barbas, pero hay una cosa que yo creo que a ellos no les castiga tanto, porque un hombre mayor, bueno, incluso con su tripita o con lo que sea, sigue siendo atractivo, y en cambio las mujeres luchamos siempre contra el envejecimiento, no de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo.
Sí.
O sea, sí, sí. No queremos ser señoras mayores de cuerpo.
Claro, y además ahora cada vez menos. Antes decía que si el siglo XX era el siglo de la juventud, a mí me parece que el siglo XXI es el siglo de la mediana edad, en el sentido que creo que mi generación, la generación X, somos las primeras señoras de 50 años que nos creemos mucho más jóvenes.
Sí.
Y nos comportamos de manera más juvenil, nos vestimos de otra manera, o sea, vemos fotos de nuestras madres con nuestra edad. Y es como,
bueno, a las boomers también nos pasa, ¿eh?
Yo
pienso en mi madre cuando tenía mi edad y digo, mi madre no se montaba en una bici ni se iba a la montaña en bici ni hacía ningún tipo de estas cosas.
Pero bueno, que estamos como rejuveneciendo, sí, en general.
Los tramos de edad,
entonces las fronteras de edad son mucho más difusas. Entonces, ¿cuándo nos hacemos mayores realmente? Antes se decía en la psicología evolutiva que, bueno, en torno a los 35, cuando uno ya tenía cierta estabilidad emocional, profesional, etc.
Pero ahora que no se consigue.
Pero como eso ahora no se consigue, ¿cuándo es? Por ejemplo, el doctor Ángel Durantes Prados dice que se es joven durante los primeros 40 años, que es la vida libre de enfermedad.
Yeah.
Luego yo, en mi caso, considero que yo empecé a ser menos joven cuando murió mi madre, ¿no? O sea, por ritos de paso concretos.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, ¿cuándo se deja de ser joven? ¿En qué edad?
Pero es verdad que la juventud como concepto es un concepto bastante reciente.
Claro, claro.
Si pensamos
en... iba a decir, define juventud.
Exacto, digo, si pensamos en... Bueno, pues tiremos un siglo atrás, ¿no? Y toda la historia de la humanidad. Pues tú eras niño, te ponías a trabajar de niño, luego te casabas, ya tenías un hijo con 20 años, como muy tarde, y ya está. O sea, quiero decir, ese concepto de... ese tramo de vida en la cual eres joven y entonces estás liberado.
Bueno, y el tramo por el cual se ha idealizado la juventud como la idealizamos ahora.
Es decir, y después,
perdón.
No, termina.
Que la idea del niño como sujeto independiente fuera de la adultez y fuera de la juventud se forja en el 19, que es cuando dejan de trabajar en fábricas, se crea literatura infantil, surge Peter Pan, por ejemplo.
Sí.
En el siglo XX se inventa al joven después de las primeras guerras mundiales. Hay una especie como de consuelo mundial, como de, bueno, se han muerto aquí millones de jóvenes en la guerra, entonces vamos a favorecer esta figura. Surge la figura del teenage, el rock and roll, la contracultura, uh-huh. y de repente el joven es ese sujeto libre, rebelde, puro. Tiene Bukowski un poema maravilloso que dice: los dioses esperan para regodearse en ti, eres una maravilla, ¿no? Uh-huh. Entonces es esta cosa como de la glorificación del joven como de ser auténtico, de la verdadera esencia de lo que significa humano. Sí. Y como que luego uno se va como corrompiendo, se va oscureciendo.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo creo que ser la juventud tiene mucho que ver con esa verdadera esencia de quién era yo, ¿no?
Yo era el yo auténtico. Ya
con, mi yo auténtico era cuando yo estaba de Erasmus.
Con la edad, entre las responsabilidades, los condicionantes, las hipotecas, el no sé qué, el no sé cuántos, ya no eres tú mismo.
Exacto.
Tu vida
exacto.
está condicionada por miles de cosas.
Pero claro que eres tú mismo.
Claro.
Entonces, ¿por qué tendemos a pensar? Mi yo verdadero era cuando yo era joven, ahora ya soy otra cosa.
Sí,
¿no?
sí, sí.
Y de ahí surge el concepto de juvencolía, que es como esa tristeza de decir. Me estoy perdiendo.
Aitana.
No, yo decía que muchos. Yo creo que la clave está un poco en que hay esa dicotomía entre la vejez del cuerpo y después la de la mente, ¿no? Muchas veces yo creo que tengo 15 años por cómo pienso, por cómo actúo. Pero bueno, yo lo que quería decir era, estos días hablábamos, como sabíamos que íbamos a hablar de esto, hablaba yo con Eva Cruz y decíamos que a lo mejor en esta obsesión por no parecer viejo, por no parecer vieja, igual hay algo un poco de poco digno, ¿no? De grotesco, porque al final la vida allí está, la vida allí envejecer. ¿Qué piensas tú, Silvia?
Bueno, claro, y cuando tienes una enfermedad grave, piensas, madre mía, yo toda la vida frivolizando con esto, ¿no? Como que yo lo que quiero ser es joven, y encima en una enfermedad tan de cuerpo.
Ahora lo que quiero ser es vieja.
Claro, ahora,
llegar a vieja.
Llegar a vieja. Entonces, sí, sí, pero sí. Para mí, que yo tenía esta juventud performativa, insisto, ¿no? Como que, o sea, lo que dicen los psicólogos es que la adolescencia y la mediana edad se parecen mucho porque es un momento de decidir la identidad, ¿no? Entonces, cuando eres adolescente tienes que decidir quién vas a ser y en la mediana edad asientas quién eres. Y yo siempre había decidido que yo iba a ser eternamente joven. Era un poco mi estética, yo tenía mi melena larga de quinceañera, pues un poco el estilo de vida y tal. Y entonces de repente te viene una enfermedad tan femenina que es como de, te quitan un pecho, se te cae el pelo.
Sí, que es una enfermedad muy de cuerpo, como tú dices.
Muy de cuerpo y encima en una edad que coincide con menopausia, fin de la edad fértil.
Sí.
Y entonces era como una especie de, yo lo sentía como un castigo, como de que no, que ya no.
De todas formas, esto que decías tú, Aitana, de la gente que lucha contra el envejecimiento, de su cuerpo. Que
sí,
no,
sí, claro.
O sea, todas las obsesiones que yo creo que hay sobre el no envejecer es sobre todo de una cuestión física.
Sí, claro.
Más que emotiva, porque puedes ser.
Estética, ¿no?
Una cuestión estética. Es una cuestión estética.
En un mundo
totalmente
sobreestético como el que vivimos.
Claro. Bueno, pero es que ahora mismo con Instagram. Yo hablo en el libro de estoquearme a mí misma cuando estaba enferma y mirándome en Instagram y analizando quién era esa persona, ¿no? Y digo, claro, esto es una persona que claramente quiere parecer más joven de lo que es, que tiene una vida guay en contraposición a una vida rollo o convencional y que tiene una vida auténtica, ¿no? Digo, claro, es que nos lleva a la sociedad actual a tener esta estética constante, a exponernos también muchísimo más que en otros momentos de la vida, ¿no? Y bueno, entonces es como esa obsesión de tengo que parecer joven, anti-age,
cuando lo
rendimiento
importante
del cuerpo, ejercicio. Bueno, luego además con la menopausia, la generación X, estamos ahora todas en ese momento, nadie nos había contado nada de esto, ¿no? Es como te dicen, vas a engordar, vas a perder el deseo sexual, vas a tener sofocos, vas a dejar de, o sea, que lo que te dice la sociedad es que vas a dejar de ser deseable. Entonces es como, vale, y además he tenido un cáncer y además...
Sí. Pero mi pregunta es, porque estábamos hablando mucho de la cuestión física.
Sí.
La cuestión emocional, o sea, es decir, el chico que no quiere madurar.
Sí.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Es decir, el que quiere vivir no solo en apariencia, siempre en la juventud, sino que en la cabeza, pues gente que no quiere ni adquirir compromisos.
Sí.
Eso existe.
Eso es como el síndrome de Peter Pan.
Claro, eso es el síndrome de Peter Pan.
Es el síndrome de Peter Pan que se acuñó en los años 80 y que era un bueno, una afección principalmente masculina y un privilegio masculino. De hecho, de la crisis de la mediana
edad. Pero no hables en pasado, hay gente que todavía lo tiene.
Sí, pero bueno, sí, cuando se, cuando se acuñó,
lo va,
digo,
a tener.
Pero sí. lo que yo defiendo,
no hablo
en el
por
libro,
ti, Nacho.
No, ya, no, yo no me daba por algo.
Vale.
No, lo que yo defiendo en el libro es que cuando se acuñó en los años 80, se hablaba principalmente de hombres que padecían de síndrome de Peter Pan o de crisis de mediana edad, y se hablaba pues de la selva oscura de Dante, pero siempre se hablaba como en masculino.
Sí.
Y entonces yo de lo que hablo en el libro es de la crisis Peter Pan 2.0, en la que estamos hombres y mujeres sumidos en esa especie de limbo en el que nos preguntamos, ¿esta era mi vida? Como si todo lo anterior hubiese sido un ensayo. Como que...
Mira, el otro día estaba yo con mi sobrino Antón, que tiene 10 años, y le estaba explicando lo que era una cinta VHS, y entonces le pregunté, ¿tú viste alguna vez una cinta? Y me dice, sí, y le digo, ¿ah, sí? Y me dice, sí, en un museo. Claro. Y ahí, claro, fue como...
Ahí también te diste cuenta,
sí,
que eras, que
son
eras
estos
mayor.
Recordatorios, pero también pienso que a veces ocurre al revés, que a veces nos obsesionamos con el paso del tiempo y nos martirizamos con, es que ya tengo 40 y pico, es que el año que viene cumplo 45, es que no sé qué... Y de repente yo echo la vista atrás y me da la sensación de que nunca nos damos cuenta de lo jóvenes que somos realmente.
Claro, cada día eres más joven.
Es decir, yo pienso atrás y digo, joder, cuando estaba agobiado con 35, sí. ¿Pero cómo estaba agobiado con 35? Si 35 era un chaval. Y los amigos que tengo ahora con 50 y pico me dicen que cumples 45 y estás agobiado. Venga, hombre, ¿quién los pillara? Entonces uno...
Claro, que... lo que pasa es que ya cuando llegas a una frontera como es la mía, que te vas liberando de los complejos, de los filtros. Yo creo que a partir de los 60...
Hay
de
una
los
liberación.
De los 60 de ahora, yo creo que se vive mejor que en la juventud. Que tienes que gustar, que tienes que forjarte una carrera, que tienes que decidir quién eres en la vida. A partir de los 60, si más o menos la vida te ha respetado de salud y eso, claro, vuelves a un momento que dices, es que a mí si ahora me dijeran que volviera a los 25 o a los 30, yo diría, ni de coña. O sea, yo no vuelvo a pasar lo que he pasado.
Ay, pues yo sí que volvía, por ejemplo.
¿Tú sí volvías a los 30?
Sí, yo sí.
No, yo creo que la vejez, es que nos falta decir la madurez, parece que lo quedamos dulcificar, ¿no? Pero la vejez te aporta una serie de cosas que ves a la juventud y dices, oh, yo lo que no quiero es eso. O sea, es diferente, ¿no? Es completamente diferente.
Claro, bueno, a eso me refiero, como no martirizarte por cumplir años.
Por la edad que vas teniendo.
Porque además es que siempre nos pasa, cuando eres crío, cuando eres más joven, quieres ser mayor.
Sí. Y luego cuando quieres ser mayor,
quieres ser más joven. O sea,
nunca
estás a gusto con tal. Sí. Después cuando tienes 15 quieres tener 20, cuando tienes 20 quieres tener 30 y a partir de los 30 ya quieres tener para abajo, ya claro. No te gusta.
Pero
tener
cuando
más.
Dices, Silvia, que tú sí volverías a los 30 o a los 25, por una cuestión física...
Bueno, y por una cuestión de diversión y de ligereza.
Pero también puedes hacerlo ahora. Bueno, no, bueno, si tienes hijos ya te...
Claro, tengo un hijo. Bueno, que a mí las responsabilidades adultas siempre...
Ya, pero piensa que luego esos hijos luego, se van. Esos hijos se van.
Claro.
Esos hijos se van.
Bueno, que las responsabilidades adultas, pues bueno, pesan. Entonces, yo siempre pienso como en esa... tengo un capítulo en el libro que es un abecedario, ¿no? La ES de Erasmus.
Sí.
Siempre pienso en el año de Erasmus como, wow, ¿cómo era aquello, no?
Claro. O sea, como... No, y es que uno se da cuenta también que se hace mayor, yo digo, porque en mi casa hay una persona de 32 años, bueno, ya no vive en casa, pero que es que se ha estropeado el calentador de su casa y tengo que llamar. Y digo, claro, ya te has hecho mayor, porque antes cuando se estropeaba el calentador,
sí.
Quien llamaba era tu padre y tu madre.
Claro.
O sea, asume responsabilidades de adulto.
Bueno, y luego está esto de escuchar en tu boca las palabras que decían tus padres, ¿no?
Bueno, yeah. Eso tiene un programa también.
Los jefes mayores.
Sí.
Y a mí me pasa ahora que antes yo tenía el pelo muy largo y ahora llevo el pelo como lo tenía mi madre, que todavía me veo como en un reflejo en espejo y digo, coño, mami. Y es como, Dios mío.
Y además que hablábamos de una época que hay una sobreexposición muy grande. Vivimos una época que estamos todos conectados, hay más exposición.
Sí.
Antes no había esa exposición.
Claro. Sí.
Y de repente también hay como, no solo te lo debes a ti mismo, sino que crees que el resto de la gente te está mirando.
Sí, que estás expuesto todo
estás
el rato.
Expuesto.
Yo veo a las chavalinas con esas camisetas que llevan y yo, ¿no tendrán frío en los riñones?
¿Ves? Esas frases
eso
de madre.
Es totalmente.
Esas frases frase de madre. Bueno,
por favor, que se tapen ya, que van a coger frío.
El tema como venda muchísimo de sí. Juvencolía, sobrevivir al hechizo de la juventud eterna. Se sale de esto. Silvia Herreros de Tejada, muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias.
Un beso.
Gracias.
Nacho, Aitana, hasta la semana que
un
viene.
Un besín, chicos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.